última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un par de horas se acaba oficialmente la campaña electoral en Extremadura y entramos en la jornada de reflexión antes de la votación del próximo domingo. María Guardiola ha recorrido hoy hasta 10 pueblos y ciudades en busca de una mayoría absoluta que le evite depender de Vox. Esta mañana, la candidata del Partido Popular se ha ratificado en denunciar la gravedad del robo de una caja fuerte de una oficina de correos con un centenar de votos.
Le están hurtando el derecho a decidir. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Y esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto.
Guardiola no ha querido contar con Alberto Núñez Feijóo en este último día de campaña. En cambio, el socialista Miguel Ángel Gallardo sí que ha estado arropado por Pedro Sánchez.
Ella no se ha enterado de que su primo, su chófer, tuviera una sentencia por violencia de género. Pero eso sí, antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo.
Las últimas horas de campaña han estado girando en torno a este altercado. Un robo, delincuencia común por parte de la Guardia Civil. Vamos, la Guardia Civil ha denunciado que era delincuencia común, pero las cosas se van liando y ha entrado lleno en campaña. También ha estado en Extremadura Santiago Abascal, con su candidato, con Óscar Fernández. El líder de Vox ha vuelto a cargar contra María Guardiola, a la que avisa que sus exigencias para volver a hacer la presidenta son las mismas que ya plantearon en la negociación de los presupuestos.
Hemos sido muy claros. Nuestro norte, nuestras propuestas, nuestras convicciones están encima de la mesa. Las saben todos los extremeños y las sabía la señora Guardiola antes de convocar estas elecciones absurdas en las que se ha gastado, por su capricho personal y por su soberbia inigualable, el dinero que roba con los impuestos a los extremeños.
Para analizar lo que está en juego en estas elecciones, quiero saludar a Adrián García, compañero de COPE en Extremadura. Adrián, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
En lo primero, vamos a tratar de explicar de qué punto partimos. ¿Cómo está ahora el Parlamento extremeño?
Pues mira, venimos de una falta de entendimiento brutal, eso lo primero, entre Partido Popular y Vox. Tú sabes que aquí en Extremadura, precisamente, Guardiola nunca ha ligado bien con Vox. En 2023 repitió por activa y por pasiva que no pactaría con ellos, pero al final les permitió entrar en el gobierno. Luego salieron y una vez salieron, la relación se rompió por completo. Guardiola está en minoría. Ella no ganó las elecciones, sacó 28 escaños, los mismos que el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, y al no entenderse con Vox, al final la Junta de Extremadura ha estado en una situación permanente de bloqueo donde no han podido salir los presupuestos. Guardiola avisó, si no hay cuentas, vamos a las urnas y aquí estamos.
¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué escenarios hay?
Pues mira, aunque hay diferencias evidentes entre unos y otros barómetros, el CIS que dice lo que dice habitualmente, GAT3 por otro lado, al final todos coinciden en una cosa, todos coinciden en que Guardiola va a ganar las elecciones el próximo domingo y todos coinciden en que no va a llegar al famoso ya escaño 33. Todos dicen que va a depender de Vox a partir del 21 de diciembre y todos coinciden también en una caída imparable y hasta ahora nunca vista del Partido Socialista con Miguel Ángel Gallardo al frente. Lo que puede pasar el domingo, a falta de ver si Guardiola, porque dicen los expertos que todavía podría llegar a ese escaño 33, a falta de ver si Guardiola consigue la absoluta, hace falta ver también hasta dónde cae el Partido Socialista y dónde marca el suelo Miguel Ángel Gallardo.
Hay que recordar que estamos hablando de ese famoso escaño 33 porque es el que le daría la mayoría absoluta. En Extremadura, los 33 escaños permitirían gobernar en solitario a María Guardiola. Si te parece, Adrián, vamos a repasar cómo han sido estas dos semanas de campaña y cómo llega cada uno de los principales candidatos el domingo. Empezamos por la presidenta, por María Guardiola.
Pues mira, con Guardiola ocurre algo. Yo creo que la estrategia ha sido muy, muy clara desde el principio. El Partido Popular ha buscado tener un perfil bajo, bajísimo, a sabiendas de que va a ganar el domingo. Lo que ocurre, que es lo que veníamos comentando estos días atrás, lo que incluso coinciden también los expertos, es que para ganar quizás no le haga falta, pero para llegar al escaño 33 a lo mejor necesitaba un poquito más de lucimiento, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene enfrente, Rubén. Aquí no se entiende, yo creo que no lo entienden ni propios ni extraños, que no participase en el debate de Radio Televisión Española sabiendo que ella tiene tablas para imponerse. Luego la clave de su campaña, que esto también lo sabemos, ha sido estas últimas semanas el feminismo para tratar de rascar algún indeciso que en 2023 votará al PSOE. Yo creo que perfil bajo hasta ayer, quizás con ese escándalo con el robo, supuesto robo de votos por correo.
Un escándalo que ha quedado, en principio, la Guardia Civil lo que dice es que es delincuencia común.
Delincuencia común, sí.
Siguiente candidato, Miguel Ángel Gallardo, un candidato procesado a la espera de juicio precisamente por el caso del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez. ¿Cómo ha hecho la campaña Gallardo?
Pues Gallardo, yo creo que bastante tiene con lo que tiene el hombre, lo tiene muy complicado, muy complicado. Yo no recuerdo, al menos aquí en Extremadura, desde luego no, yo creo que en toda España, no recuerdo un candidato tan débil como Gallardo. Yo creo que su candidatura nace muerta cuando se le confirma como candidato. No solo ya porque esté imputado, no solo ya porque se vaya a sentar en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias, sino porque además de todo eso, recordamos todos ese intento de aforamiento, sabemos todos que tiene partido a su partido, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a nivel regional, el aparato de Cáceres no le quiere, tiene un lío con lo de Almaraz, le llegan los líos de Madrid, tiene una situación muy complicada y a todo eso le añadimos que él precisamente no es un gran orador, no es carismático y ha flojeado. En los dos debates ha estado muy débil. Cuando en el último de Radio Televisión Española se le sacaba el tema de su situación judicial, no podía defenderse porque no tiene seguramente defensa. Y eso es una campaña bastante, bastante floja que aquí nos choca, especialmente en Extremadura. El PSOE ha ganado todas las elecciones en Extremadura, salvo en 2011. Nos choca ver a un PSOE tan, tan flojo aquí en la región.
Y el tercer candidato, que en teoría sería clave si María Guardiola no llega a la mayoría absoluta, es el de Vox, Óscar Fernández. ¿Cómo ha hecho la campaña? Porque el líder nacional, Santiago Abascal, ha estado muy implicado en ella.
Yo creo, y esto es también un poco opinión personal, creo que ha sido la gran sorpresa de la campaña. Es verdad que ha estado enormemente arropado por Abascal, que ha estado aquí día tras día, pero él, que se estrena como candidato, recordemos que en 2023 el candidato era el actual senador Ángel Pelayo Gordillo, él no ha desentonado, en los debates ha estado bien, en los actos junto a Abascal, es verdad que en segundo plano, pero ha estado muy bien, con un tono duro, firme. Insisto, no ha desentonado y yo creo que ha sorprendido en esta campaña lo suficiente, lo justo y suficiente para que ese empuje, para que esa inercia positiva de Vox vaya para arriba el domingo.
Pues el domingo a partir de las 8 de la tarde, programa especial Elecciones en Extremadura, aquí en la cadena COPE, con Jorge Bustos, con Pilar García de la Granja, saldremos de dudas con todos los compañeros del circuito de Extremadura. Y yo creo, Adrián, que por resumir, tendremos que estar atentos a tres cuestiones ese domingo. Primero, si María Guardiola llega a los 33 escaños, que le daría la mayoría absoluta, cosa de momento improbable según las encuestas. Segunda cuestión importante, saber cuánto cae el Partido Socialista con ese candidato que es Gallardo, un candidato procesado. Y tercero, ¿qué pasa a partir del día 21 si no mayoría absoluta y tiene que haber entendimiento Vox-PP? Todo eso lo sabremos el domingo por la noche, como te digo, a partir de las 8 en un programa especial Elecciones, aquí en la cadena COPE con Jorge Bustos. Adrián, muchas gracias, compañero, un abrazo.
Rubén, ahí estaremos. Chao, adiós.
Te cuento además también una noticia de esta misma noche. Atentos a la última polémica diplomática del gobierno de Pedro Sánchez con Estados Unidos. Washington acusa al presidente del gobierno de discriminar a barcos estadounidenses y amenaza con cerrar sus puertos a España. Todo a raíz de que varios buques fueran rechazados en puertos españoles por transportar carga con origen o destino Israel. Washington, David Zalandete.
Estados Unidos está acusando formalmente al gobierno de Pedro Sánchez de discriminar a buques estadounidenses en puertos españoles y abre un procedimiento que puede acabar en represalias directas contra España. La Comisión Federal Marítima, que es el regulador de transporte marítimo en Washington, concluye que España mantiene una política activa de denegación de acceso a sus puertos que ha afectado a barcos de bandera estadounidense. Da por confirmado que en noviembre de 2024 al menos 3 buques de Estados Unidos fueron rechazados en el puerto de Algeciras y que esta política sigue en vigor, que no fue un hecho aislado, vamos. Washington subraya que el problema no es Israel, sino que esas decisiones crean condiciones desfavorables, algo que dice 10 veces en el informe al que ha tenido acceso COPE. Se abre ahora un proceso formal de 60 días, desde el 22 de diciembre, para que navieras y operadores aporten pruebas y alegaciones del expediente. La consecuencia máxima, Ángel, serían multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje de buques de bandera española y un golpe directo a navieras, rutas y costes logísticas. La mayor sanción sería un cierre de puertos estadounidenses a barcos españoles.
Noticia también de esta tarde. Los sindicatos sanitarios acogen con cierta satisfacción los avances con sanidad tras la nueva redacción del Estatuto Marco. Ambos han revisado juntos la propuesta y el lunes se vuelven a ver las caras. Ese texto incorpora mejoras ya pactadas como la jornada semanal de 35 horas. Carmen Lavallem.
Sigue abierto el diálogo entre Sanidad y los sindicatos del ámbito de la negociación y este lunes a las 10 de la mañana volverán a reunirse para seguir analizando el borrador del Estatuto Marco para el conjunto de los profesionales de la salud. Tras el preacuerdo alcanzado el lunes, de que se traduzca en un acuerdo definitivo depende de que desconvoquen la huelga indefinida que tienen a partir del 27 de enero y que de momento está en suspenso. Fernando Ontangas es el responsable de sanidad en el sindicato CESIF.
Que vamos a apurar hasta el último momento, que no hemos terminado de negociar hoy, que el lunes vamos a seguir con la negociación y que vamos a intentar apurar para satisfacer a todos los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
Los que sí mantienen la movilización con fechas aún por determinar son los médicos, que el miércoles se desmarcaron de las negociaciones y siguen pidiendo un estatuto propio que Sanidad considera inviable. Otra agrupación también de médicos ha convocado una huelga para los próximos 14 y 15 de enero.
Viernes 19 de diciembre, inicio de vacaciones para muchos, inicios de vacaciones de Navidad. Algunos incluso puede que hasta ahora estéis en la carretera. Está siendo una tarde-noche complicada en las salidas de los grandes núcleos urbanos, por eso vamos hasta la DGT para conocer cuál es la situación. Daniel González, buenas noches.
Muy buenas noches. Actualizamos la información del tráfico. En estos momentos, varios accidentes están dificultando la circulación en Valladolid, en la 62, en la Oberuela, en dirección Palencia. También dos de entrada a Madrid, uno en la A4 a su paso por Pinto y el otro en la A5 en Móstoles, con más de 2 kilómetros de retenciones. Uno más complica en Cantabria la carretera 8 en Hoznayo, sentido Castro Urdiales, y también en Barcelona, en su salida por la C31 en Badalona, y en Málaga, en la 45. En Casa Bermeja, en sentido a la capital malacitana. Al margen de estos incidentes, encontrarán tráfico lento en Barcelona en su acceso por la P7, en Vilafranca del Penedès. No obstante, el resto de vías ya situación tranquila. Les recordamos, eso sí, mucha prudencia por esos avisos amarillos por nieve en León y Palencia y por lluvia en Huelva y Málaga.
Pues precisamente estamos muy pendientes del tiempo. Ahora mismo hay 4 comunidades en alerta naranja: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Ya se está notando esa bajada de temperaturas que va a servir de anticipo para lo que vamos a vivir el domingo, con una jornada ya plenamente invernal. Álvaro Sanz, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Se avecina un fin de semana frío con temperaturas por debajo de lo habitual y heladas en zonas del interior, incluso con mínimas por debajo de 0 grados en varios puntos peninsulares. Una masa de aire frío de origen ártico se va a extender sobre gran parte del país. Samuel Viener, climatólogo de Meteorred, nos advertía sobre la bajada de la cota de nieve.
Será en forma de nieve al principio a partir de 1.000-1.200 metros, pero el domingo entra una masa de aire polar y provocará que la cota de nieve se desplome, ¿no? Incluso podría bajar en algunas zonas hasta 600-800 metros. Por tanto, incluso no descartamos que pueda nevar en algunas capitales.
Ese frente va a traer precipitaciones generalizadas con lluvias persistentes en gran parte del país. Los avisos naranjas, como decía, se extienden a 4 comunidades autónomas y mucho cuidado con los desplazamientos que van a realizarse este fin de semana.
Atención con los desplazamientos. Como digo, no va a llover en todos sitios a la vez, pero la lluvia va a llegar a todo el país prácticamente. Tan solo en puntos de la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia se van a quedar un poco más al margen.
El lunes continuará la inestabilidad marcada por el frente ártico, aunque las lluvias se dispersarán de forma significativa en la zona mediterránea y el oeste peninsular.
Imagina que te apasiona el fútbol desde niño, juegas en el recreo, en el barrio, con los amigos, hasta que un día, desgraciadamente, sufres un accidente y te amputan un brazo. Das por hecho que el fútbol se ha acabado para ti. Bueno, pues esta noche quiero que conozcas a los jugadores de los Dragones de Lavapiés. Para ellos, que han sufrido la amputación de algunos de sus miembros, volver a pisar un campo de fútbol ha sido siempre el primer paso de una nueva vida. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia entrañable y de superación del día. Hola, Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. El Club Dragones de Lavapiés se fundó en 2014 en el barrio madrileño del que recibe el nombre. Desde sus inicios y por la propia naturaleza de Lavapiés, este club impulsa equipos de fútbol diversos como el de personas que viven en la calle o el de miembros de la comunidad LGTB. Bueno, para Dolores Galindo, presidenta del club, la posibilidad de crear un equipo con jugadores que han sufrido alguna amputación pues no se le había pasado por la cabeza, hasta que conoció a Edu.
En Dragones siempre damos la bienvenida pues, a personas, a proyectos que nazcan de una necesidad, que nazcan de algo que la sociedad está pidiendo. Y cuando Eduardo lo conocimos en World Football Summit, él estaba haciendo un voluntariado en este congreso de fútbol y nos contó su historia, pues dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero claro que estamos abiertos.
Verles jugar, la verdad es que es increíble. Dentro del club, crear con un equipo con estas circunstancias no fue sencillo. Ser un verdadero apoyo para esos jugadores exigía algo más que buena voluntad, pero la cercanía y la empatía de Edu con quienes habían pasado por lo mismo que él hicieron que todo mereciera la pena.
Hay un chico que normalmente va en silla de ruedas y le ha dicho, pero si tú tienes que hacer más ejercicio, tienes que llevar las muletas y tienes que salir, tienes que dejar un poco la silla. Eso a mí me parece que es algo que te hace posicionarte físicamente y también mentalmente de otra manera. Y me parece que eso lo consigue pues, a través de esa solidaridad de haber pasado el mismo trauma y de poder compartir y compartirlo para superarse.
La historia de los dragones de Lavapiés viene de lejos. En 2022 participaron en la Copa del Mundo de Personas sin Hogar. Han creado un club de runners, varias formaciones femeninas e incluso grupos para pasear perros. Pero la incorporación del equipo de amputados ha superado un pasito más, un motivo de orgullo y un referente para otros.
Para Dragones, tener un equipo de amputados es tener una referencia, tener un equipo de hombres que son muy valientes, que son capaces de sobreponerse al trauma, al dolor, a todo lo que supone una amputación de un miembro. Y bueno, yo creo que para todos son un ejemplo. Yo creo que para Dragones también es un orgullo.
Todo este movimiento tiene nombre propio. Eduardo Meléndez, natural del Salvador. Su vida cambió de un día para otro tras un grave accidente. Un coche impactó contra su moto y perdió su brazo derecho. Después de 3 meses en coma, cuando despertó, pues ya nada era igual para él.
Lo único que veía al haber perdido el brazo en el accidente era quitarme la vida. En este caso, una sobrina me habló que había un deporte que yo podía practicar y pues me dio el número telefónico de la gente de fútbol amputado en El Salvador. En ese momento que yo hablo, me preguntan cuál era mi amputación, mi brazo derecho amputado. Inmediatamente ellos me dicen, pues vente porque vas a ser el portero de la selección de El Salvador.
Es fantástico.
¿Sí?
Bueno, pues cuando llegó a España se marcó un objetivo, terminar lo que había empezado. Crear un equipo con personas en sus mismas condiciones para demostrar que hay vida después del accidente, que hay motivos para seguir adelante. Bueno, gracias a esa empatía con la que se acercó a quienes habían sufrido una situación como la suya, todo empezaba a encajar.
El primer entrenamiento yo empiezo a buscar personas en los hospitales, pues me dan el contacto de una persona y me dice que sí, que él quiere participar y pues él también me empieza a ayudar y me empieza a dar los números de amputados que viven en Madrid y convoqué a estos chicos y pues hicimos el lanzamiento en Dragones en las redes sociales y pues así empezó a llegar las personas.
El trabajo que está realizando Eduardo con personas con miembros amputados, la verdad es que es admirable. No solo ha encontrado en el deporte una forma de reconciliarse con la vida, sino que está ayudando a muchos otros a dar el paso y así conseguir visibilidad.
Lo primero es que se da cuenta que él no está solo, que hay más personas en la misma situación o hasta peor que él. Entonces lo que aprenden los chicos es pues, que existe como una familia en Dragones y pues los chicos nos hacen ver como héroes, nos enorgullece que ellos quieran jugar con nosotros, practican y ellos se dan cuenta que la discapacidad no es un obstáculo, ¿verdad? Sino que pues, también puede servir un arma para salir adelante.
Mientras muchos dan por hecho que perder una extremidad es quedarse en fuera de juego, en un campo de Madrid hay un grupo de jugadores que lo que hacen es demostrar justo lo contrario, que el fútbol sigue estando ahí, que el barrio les apoya y que a veces lo único que hace falta es que alguien te vuelvo a pasar el balón. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a esta linterna con la historia entrañable y de superación del día.
Hasta el lunes.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
¿A dónde? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
32.658. 3, 2, 6, 5, 8. Serie 9, 0, 0, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Dulces Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
10 días te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Rubén.
Oye, ¿estás bien?
España, ¿sí? Viernes 19 de diciembre, medio país ya está de vacaciones y la otra mitad finge que trabaja.
¿Eres tú?
Eres tú.
Y dice, pues soy yo.
Así que sí, noticia principal del día, España no está en crisis, está en la A3, con el coche parado, la radio puesta y la Navidad oficialmente inaugurada. Lo primero, si marchamos, es un clásico de estos días, hay que hacerlo en familia. Y si hay niños en el equipo, importante llevar deberes.
Vaya jardín, la madrileña estación de Atocha. Allí está Alba Gutiérrez.
Y esa es la noticia.
Alba, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alba, te pongo deberes. Para las 8, búscame algún reencuentro. Alguna familia que esté esperando a alguien que llegue.
A ver si lo vemos.
Hazme el favor.
Sí, hombre, sí, verás cómo sí.
Sí, claro.
Bueno, pues dicho y hecho. Si tú pones deberes, el equipo responde. Alba ha encontrado a lo que seguramente sea la familia más original de toda la estación de Atocha. Y unos echados para adelante también, ¿eh? A ver si hay alguien que supera esto.
Pues nada, hemos salido de Huelva, hemos llegado a Madrid hoy y el lunes nos vamos a Laponia con los niños a pasar allí la Nochebuena.
¿Y con niños es más fácil viajar?
Pues con niños es complicado. Llevamos 3 de 5, 6 y 8 años y otro en camino. Así que somos bastante valientes porque las temperaturas además creo que son de menos 23 grados. Y bueno, muchas maletas y hemos intentado aligerar el equipaje, pero es verdad que es más complicado que los dos solo.
Vaya viaje.
Pues está muy bien. Ir de una embarazada y tres niños a menos 23 grados está fenomenal.
Fenomenal.
Sí, sí. Lo segundo importante, si viajamos y más a Laponia, hay que llevar ropa de abrigo.
¿Narras este fin de semana?
No, señor.
¿Puedo desvelar una intimidad?
Evidentemente.
Ayer nos encontramos en el baño.
Esta gente es muy rara, ¿no?
Se estaba poniendo unos calentadores porque iba a Vallecas.
Unas mallas.
Porque hacía un frío. Calefactor incluso.
Sí, pero ayer no teníamos calefactor. Eso en el debe de nuestro compañero técnico Daniel Herrería, que se dejó el calefactor, pero sí, sí,
vamos. Qué duro es el trabajo de narrador en esos campos.
Nos estamos volviendo un poco lilis.
Podemos decir que hemos compartido casi mallas.
Y lo tercero, como siempre, buena alimentación.
A nosotros nos pasa con los dulces en Navidad.
Anda que no.
En lugar de niños hiperregalados, somos niños gorditos.
Dos platos de comida y dos barras de pan.
Que no paran de llegar dulces.
Y nosotros no paramos de comerlos también, ¿eh?
Me incluyo.
Así que ahora que ya tenemos la maleta hecha, vamos al lío, que además este fin de semana hay jaleo.
Asistimos a un PP renovado, en este caso por María Guardiola, a Vox, al alza. Veremos hasta dónde. Y un PSOE directamente a la desesperada.
Hay cosas que las personas con un mínimo de inteligencia ven.
El tal Gallardo.
Muy capacitado para no hacer nada.
Me da esta pena. Un señor que es candidato solo para tapar la chapuza del enchufe, del hermanito, del presidente.
Solucionado.
Y él lo sabe.
Claro, es que este domingo tenemos cita con las urnas en Extremadura, comicios adelantados tras no poder aprobar unos presupuestos con Vox. Como decimos, eso será este domingo. Podrás seguir el minuto a minuto de la votación en la programación especial de COPE.
A partir de las 8 de la tarde con Jorge Bustos.
Y después, el 8 de febrero, cita con las urnas en Aragón. En La Linterna hablamos con el todavía presidente y candidato a la reelección, Jorge Azcón.
Por
porque hay que convocar elecciones.
En Aragón hemos sufrido el bloqueo para aprobar el presupuesto y, por lo tanto, bueno, toca hacer lo que dijimos, convocar elecciones.
Puede ocurrir que el 9 de febrero estemos igual que hoy.
Habremos oído a los aragoneses.
Pilar Alegría ofreció hablar, sentarse a negociar para apoyar esos presupuestos y así no depender de Vox. ¿Por qué no lo aceptó?
Porque no me fío. La conozco cuando yo era alcalde de Zaragoza y ella era la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y yo he vivido en primera persona cómo me engañó.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿eh? Todo. Tenemos bastantes citas importantes en el horizonte.
Sí, porque luego vienen en Castilla y León, sí, Andalucía, sí. Y a lo mejor hay generales.
Eso te iba a decir. O no. Espérate que no caiga una nacional. Y entre tanto viaje y tanta cita con las urnas, a poco que te despistes agarras una gripe que te deja en cama una semana, ¿eh? Y es que todavía hay gente que no se ha vacunado y gente que con síntomas sigue sin ponerse mascarilla.
Estos procesos, lo único tratamiento que tienen, bueno, tiene un tratamiento que es la vacuna. También hemos detectado que no conseguimos las coberturas de vacunación que nos gustaría.
Sí, me pongo contigo en tu consulta, ¿cuántos de tus pacientes llevan un gel hidroalcohólico?
Ninguno, pero es que lo malo no es eso. Lo malo es que aparecen en la consulta, aparecen en la sala de espera con un cuadro respiratorio, que puede ser una gripe, y no llevan la mascarilla puesta, lo cual es sorprendente, ¿no? Sí. Yo muchas veces les digo, vale, lo que quieres es contagiarme a mí porque veo que no te has puesto la mascarilla. Ay, es que se me olvidó.
Pues eso es lo que nos contaba José Luis Almudí, médico de atención primaria.
Vaya olvidos.
Sí, sí. La verdad es que luego salimos a los balcones a aplaudir, ¿eh? Pero claro, joder, hay que currarse el hombre, ¿no? Por cierto, otro que se ha ido de vacaciones
me
es Pedro
echando la bronca.
Y lo ha hecho en la misma semana en la que Cerdán ha declarado en la Comisión de Investigación del Senado y en la que han empezado a brotar informaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Pasará por Lanzarote, por Aragón, por Quintos de Mora o por Doñana?
¿Cómo tendremos un mundo tan injusto?
En ABC, la UCO localiza mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra.
Vaya granujillas pongo el mando, ¿eh?
Desde luego, vamos a hablar mucho de Zapatero en las próximas semanas y obviamente el otro nombre propio de la política ha sido...
Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán.
El que fuera secretario de organización del PSOE ha pasado esta semana por la comisión de investigación del caso Koldo, no respondió demasiado, pero dejó dos perlitas en forma de amenaza que conviene volver a recordar.
Ha ido calentando poco a poco y en tono chulo, chulazo, ha dejado varias perlas.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno.
Mejor solo que mal acompañado.
Otra de las frases de la mañana la ha dejado cuando ha llegado el turno del portavoz socialista. Cerdán le ha respondido con algo muy parecido a una amenaza.
Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
¿Qué no sabrá Cerdán del tal senador Alfonso Gil y no te digo de todos los demás?
Veremos y seguiremos hablando de ello.
Está divertido.
Desde luego. Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de Estopa y su canción, Vacaciones.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales.
Vacaciones. Correcto. ¿Me estás diciendo algo?
Bueno, yo lo voy dejando caer.
Tengo el cuadrante aquí en el móvil.
Lo voy dejando caer.
No, pero tú el lunes vienes.
Yo he hecho lo que podía, lo que estaba en mi mano y lo que no hice, pues
sí,
lo siento.
Pero el lunes estás.
Bueno, quién sabe.
Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana.
Lo siguiente, en la antena de COPE, la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
Lo que en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea. Y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto. Porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, Carbón. Para mí, el Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort.